El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos y queridas radioescuchas. Aquí estamos en un nuevo programa de Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este sábado 1 de julio, como ya es costumbre, ¿cierto? Aquí en la previa del almuerzo para quienes están en nuestro territorio nacional y acompañándolo en diferentes horarios a quienes, ¿cierto?, están a lo largo del mundo, porque debemos de decir satisfactoriamente que cuando revisamos quienes nos escuchan, tenemos gente así sorprendentemente en Australia, en Nueva Zelanda, en muchos lugares, en continentes que uno no se esperaría. Así que la verdad es que saludos para todos y, por supuesto, este programa es para todas, no es para nadie en especial. Y si nos escuchan de madrugada, de tarde, siempre felices de acompañarlo. Este sábado quisimos, la verdad, conversar de todo el tema que está moviendo a Chile en el último tiempo, que ha sido un recurrente, ¿no?, que guarda relación con esto de las camas críticas, con esto de la gravedad de los niños que vemos ahora versus la gravedad que vimos los años anteriores en las personas mayores. La semana pasada conversábamos, ¿no?, con las expertas colegas del Hospital José Joaquín Aguirre, de la unidad, ¿cierto?, de crítico especialista en gerontología o la unidad de caída, ¿cierto?, en geriatría, de cómo esto afecta a las personas mayores, de cómo fue el periodo pandémico y especialmente qué hacer ahora, ya que si bien están quizás con menor gravedad de enfermedades respiratorias, tienen síndromes geriátricos propios de la enfermedad y que se van siempre a ir agudizando invierno, y más quizás ahora con las lluvias, ¿no?, con todo este tema del frío, la nieve y lamentablemente otros temas climáticos chilenos. Pero entonces, esta semana quisimos conversar de los niños y las niñas, que fue en un primer comienzo lo que nos llevó a hablar, ¿cierto?, con el colega en atención primaria, 2 semanas atrás, de cómo prevenir, qué hacer para no llegar en definitiva a las unidades de cuidados críticos, cuidados intensivos, pero ahora ya quisimos conversar directamente, como diríamos en buen chileno, donde las papas queman, con colegas que están ahí, que trabajan en la primera línea. Y primero tenemos a la enfermera Elizabeth Betanzo Sepúlveda, ella es enfermera de la unidad de críticos intensivos pediátrica y además coordinadora del Hospital Ezequiel González Cortés. Bienvenida, Elizabeth.
Hola, Denise, muchas gracias por la invitación.
Y, bueno, también egresada, eso es importante, ambas son colegas egresadas acá de la Universidad de Chile, con menos años, ¿cierto?, quizás de trayectoria salida recientemente. Tenemos a la colega también Belén Guerra, ella es enfermera clínica acá del frente de nosotros, ¿cierto?, aquí cruzando la calle en el Hospital Roberto del Río, en la unidad, ¿cierto?, de tratamiento intensivo. Bienvenida, Belén.
Hola, gracias por la invitación.
Mira, aquí tenemos, ¿cierto?, colegas con ambas, ¿cierto?, de las unidades de cuidados intensivos, pero con más años, con menos años, y ahí quizá la primera pregunta siempre que conversamos, ¿cierto?, con las invitadas es, Eli, ¿qué te llevó a ti a trabajar en cuidados intensivos? Lo primero, Elizabeth, es, ¿qué es? Si pudieras contarnos, ¿qué te llevó? Sobre todo porque la gente siempre dice que tiene, yo escucho, ¿no?, a nuestros estudiantes que hablan de que es complejo ver niños y niñas enfermos, de que sufren con un niño, cómo funcionar a un niño, cómo hacer una técnica a un niño. Entonces, ¿qué te lleva, en definitiva, Elizabeth, en estos años? ¿Ya cuántos años que has salido ya?
Yo egresé de la universidad en 2004 y solamente trabajé 1 año y medio en una clínica con adultos y ya después me dediqué específicamente a la pediatría y creo que ya después de todos estos años, del 2005, ya no volvería, creo, a trabajar con adultos. Es un mundo súper distinto y muchas veces me han preguntado esto que tú me estás preguntando. ¿Por qué en niños y por qué en una UCI? ¿Cómo trabajas ahí? ¿Los ves sufrir todos los días? A veces los pacientes fallecen y uno no puede hacer a veces muchas cosas más, pero es súper distinto trabajar con adultos. Yo creo que la compasión que tú sientes cuando atiendes a un niño y la calidad con la que tienes que hacerlo es muy distinta y eso yo creo que te hace tratar siempre de ser la mejor versión de ti como profesional. Y cuando tú después veas a ese niño, por ejemplo, irse de alta o cuando la mamá está súper agradecida de que el niño salió, porque la mayoría de los niños sí salen adelante, es muy reconfortante. Y además los niños, cuando no están tan graves, no dejan de ser niños. Ellos juegan contigo, se ríen contigo. Entonces es un mundo muy distinto a lo que es adulto. Yo no sé si podría volver a trabajar de nuevo con adultos. La verdad es que es muy distinto. Hay que estar en esa realidad para poder sentirla y es muy apasionante, la verdad. A mí me encanta lo que hago.
Muchas gracias, Elizabeth. Y Belén, en tu caso, cierto que estás saliendo recientemente. ¿Qué te movió a ir hacia el Ezequiel González, que por lo demás decir, además de ser pediátrico, cierto, disculpa, en el Roberto del Río, ¿tá? Porque la Elizabeth está en el Ezequiel, ambos son hospitales públicos, ya eso creo que es un dato súper importante que no lo habíamos comentado, ambos son hospitales públicos, referentes nacionales. Entonces, ¿qué te llevó a moverte hacia el Roberto del Río?
La verdad es que siempre desde que inicié mi formación en enfermería, siempre me gustó el ámbito de la pediatría. Cuando hice mi internado, verifiqué que efectivamente era el área que más me llenaba, me gustaba la relación que se da con los niños, con los papás, que es muy distinta al mundo adulto también. Hice un internado ahí y claro, la relación es bastante distinta. Como comentaba Elizabeth, es un ambiente distinto, uno puede jugar con los pequeños, la interacción es diferente, es un ámbito más como amable, de juego. Entonces eso me llevó a trabajar en pediatría y en específico la unidad de paciente crítico y la UTI. La verdad es que fueron las situaciones de la vida las que me llevaron a la unidad. Postulé a todo lo que se podía en pediatría y me llevé la sorpresa de que me llamaron a la UTI y bueno, empecé mi orientación y mi formación ahí en febrero y ya llevo 5 meses trabajando feliz con pequeños.
Hay todas las realidades, ¿no? Elizabeth, si uno saca las cuentas, ya salimos, somos de la misma generación con Elizabeth hace 19 años y trabajando ya 17, 18 en la unidad de crítico. Y claro, Belén, igual ella había estado trabajando previamente, Belén, pero en la parte más como técnico, ya habías estado antes, cuando tenías una aproximación. Ya no es que lleves solo 5 meses ahí. Y aquí, para todos nuestros radioescuchas, que yo sé que la primera consulta que serían. Elizabeth, ¿qué es una UCI?
Bueno, la UCI es la unidad de cuidados intensivos, que es el global de ambas unidades. En general se componen de la UCI propiamente tal, o la unidad de paciente crítico, que son los pacientes más graves, y la unidad de tratamiento intermedio, que es donde están los pacientes menos graves. Y esas dos cosas conforman la UPC, que es la unidad de paciente crítico. ¿Ya? Entonces, una vez se confunden, dicen, no, si estoy en la UTI, piensa que están los más graves. No, ahí no están los tan graves. En la otra unidad, que lo ideal es siempre que estén bajo una misma jefatura. Y de hecho, ahora en las guías del MINSAL de la conformación de unidades de paciente crítico, la describe como tal, como unidad de paciente crítico con estas dos, dependiendo de una misma jefatura y con el mismo personal rotando. Antiguamente se veía mucho que la UTI era como el hermano pobre o el hermano menor de la UCI. ¿Ya? Eso se está tratando de erradicar en los nuevos modelos. Todavía quedan hospitales que funcionan separados. De hecho, el personal es distinto, pero a lo que quiere, digamos, la organización de las unidades de pacientes críticos, que sean una sola, que estén conformadas por estos dos como servicios, pero en el fondo es el mismo personal, los mismos profesionales que atienden los dos y van rotando además.
¿Cómo nos pudieras explicar, Belén? Porque veo que durante habla Elizabeth, ¿no? Belén no está sintiendo, por lo tanto, concuerda con sus aseveraciones. ¿Pero cómo es esto de que van rotando, Belén?
Efectivamente, las enfermeras clínicas que están en UPC van rotando durante todo el mes en UCI UTI. Es el mismo personal, como decía Elizabeth, solo que en mi caso, como soy enfermera en orientación, claro, yo pasé un mes UCI, un mes UTI y campaña invierno por ser nueva. Me dejaron completamente en UTI, pero terminando campaña, efectivamente voy rotando UCI-UTI porque la idea es que tenga esta continuidad con todo el personal, la UPC misma, que es esta unidad que se conforma de UTI-UCI, como comentaba Elizabeth.
Eso yo creo que es crítico, porque cuando a la gente le dicen UPC, UCI, UTI, uno de verdad, yo creo que nuestros radioescuchas piensan que como que todo es lo mismo, y sí, quizás todo tiene un estado de gravedad dentro de su normalidad, como les encanta decir, ¿no? Pero como menciona Elizabeth, hay un orden jerárquico dentro de todo, ¿no? Que está primero la unidad de tratamiento intensivo intermedio y después va a venir la unidad de cuidado intensivo. Y eso hace la palabra, porque en definitiva la UTI es intermedio. Y ese yo creo que es la clave. Pero es importante, claro, todos son pacientes críticos y ahí es donde surge este gran dilema de hace unas semanas atrás, ¿no? Que tiene relación con el uso de las camas, ¿no? Con las camas críticas a nivel nacional. Y ahí quizá partir preguntándole un poco, remontando hacia atrás. Porque Elizabeth, como lleva más años, le podemos preguntar, ¿qué pasó, Elizabeth, hace 2 años? ¿Qué te ocurrió a ti con esta conversión, pero de camas pediátricas a adultas? ¿Qué es lo que nos ocurrió durante la pandemia?
Bueno, la verdad es que nosotros, como somos uno de los 3 hospitales pediátricos de Chile, somos específicamente pediátricos, nosotros no nos convertimos adultos, porque en nuestro hospital no hay ninguna persona que no sepa ver otra cosa que no sean niños. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, estuvimos un poco fuera de lo que fue la pandemia del COVID en adultos, porque nosotros seguimos viendo niños. Lo que pasó en el resto de las unidades intensivas de pediatría a nivel nacional fue que la mayoría de las UTI efectivamente y de las UCI se convirtieron en adultos y esas pediatrías cerraron. Entonces nosotros, el Roberto del Río y el Calvo Mackenna, nos hicimos cargo de toda la demanda pediátrica de la región metropolitana y alrededores de los pacientes pediátricos. Así que nosotros seguimos viendo niños durante toda la pandemia del COVID. Fue un poco distinto porque nosotros, yo desde que tengo uso de razón, desde que trabajo en la unidad, que conozco los inviernos y las campañas de invierno para mí no son nada nuevo. ¿Ya? Entonces, las que trabajamos en pediatría hace más de 2 años, sabemos que las campañas de invierno son terribles y que uno se saca la mugre en estos 3 meses de invierno y que salen de toda epidemiología o de toda lógica. Y por lo tanto, uno está acostumbrado, uno sabe que llegando mayo, junio, la cosa se vuelve loca. Pero en estos 2 años de pandemia nosotros no tuvimos efectivamente campaña de invierno. El año pasado hubo un esbozo de campaña de invierno, pero la verdad que fue súper corta, muy corta. Y rápidamente volvimos al basal. Fue justo cuando adelantaron las vacaciones de los niños, que efectivamente íbamos al alza, al alza, al alza, vino las vacaciones y hasta ahí llegó la campaña. Entonces fue bien distinta a lo que nosotros estábamos acostumbradas a vivir normalmente. Y este año también fue un poco distinto a lo que estábamos acostumbrados a vivir, porque efectivamente la curva fue bastante más alta a lo que en años anteriores, antes de la pandemia me refiero, estábamos acostumbradas a ver.
Ay, qué interesante escucharte, Lisa, porque ahí uno se le clarifican como muchos mitos que escucha cuando conversan de que este tema, que claro, que la gente que estaba en pediatría a la larga quedó con cama o desocupada o menos trabajo, o que cómo iban a ver gente que siempre estaba acostumbrada de niñez a ver adultos. Aquí con lo que tú comentas se clarifica de que no es que todos los hospitales se convirtieron, sino aquellos que tenían la capacidad de infraestructura y la capacidad también de recurso humano, que ven normalmente ciertos hospitales que están acostumbrados a ver niñez y adultez, y al contrario, en el caso de usted, incluso tuvieron quizás más trabajo porque tuvieron, ¿cierto?, con el Calvo que recibir a toda la región metropolitana, lo cual me imagino, claro, con pandemia y todo deben igual haber sido cifras importantes.
Claro, pero a nosotros, como te digo, no nos tocó ver adultos. En algún momento pensamos que íbamos a tener que hacerlo, porque como está el hospital Barros Luco al lado de nosotros, se nos pasó, yo creo que a todas por la cabeza, que íbamos a terminar viendo adultos o que nos iban a mandar algún lugar del Barros Luco, pero justo en ese momento se empezaron a cerrar las UCI y llegó el comunicado de que los 3 hospitales pediátricos tenían que hacerse cargo de la demanda y que por lo tanto íbamos a ser necesarios y que no íbamos a desaparecer en esta vorágine que fue la pandemia para los niños. Desaparecieron, efectivamente desaparecieron muchas pediatrías que costó un mundo que después se volvieran a reinstaurar. Estaban como secuestradas las camas en los adultos.
Mira, nos vamos a ir a nuestro pequeño receso y ahí seguimos conversando de eso, de que en definitiva por ahí también en los diarios, en las noticias, son lo que aparece un poco. Y ahora lo que ocurrió fue que hubo que recuperar las camas que se habían perdido. Nos vamos a un pequeño receso y volvemos a seguir conversando de este interesante tema.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor. Esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Cargan con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación, y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
Y estamos de vuelta aquí en nuestro segundo bloque en el programa Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Hoy conversando, ¿cierto?, de todo este tema de las enfermedades respiratorias, de cómo son tratadas específicamente en las unidades de pacientes críticos, que nuestras invitadas nos aclararon en el primer bloque, que se componen de la unidad de cuidados intensivos y de la unidad de tratamiento intermedio, con un poco menor de gravedad esta segunda. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro Twitter, @caleido_chile, en nuestro Instagram, Caleidoscopio de la Salud. Y si vienen recién integrándose, no se preocupen, pues pueden volver a escucharnos mañana a las 2 de la tarde en la Radio San Miguel, por internet o por frecuencia modulada. Y también pues, nuestros programas que han sábado a sábado, ¿cierto?, colgado en radio.chile.cl programas, y ahí pueden volver a escucharnos completamente sin dificultad. Hoy conversando este tema tenemos a las colegas Elizabeth Betanzo, ella es enfermera de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Ezequiel González Cortés, y a Belén Guerra, ella también es enfermera clínica, pero del Hospital Roberto del Río, de la unidad de tratamientos intermedios. Ahora, no podemos, ¿cierto?, no explicarles, no querer preguntarles a usted, Belén, si nos pudieras comentar esto de la campaña de invierno, que aparece en las noticias, aparece en titulares, pero ¿qué es en definitiva esta campaña de invierno?
Bueno, campaña invierno en pediatría se podría definir como los meses de invierno, entendiéndose mayo, junio, julio, agosto, en la que en la atención pediátrica la mayoría de niños nos llegan con patologías respiratorias. Entonces los cupos se reconvierten, empezamos a recibir más niños con enfermedades respiratorias. Se siguen recibiendo otro tipo de patologías, obviamente, en pediatría en otras unidades, pero la mayoría de las atenciones que realizamos se concentran en esto, por la circulación viral que aumenta en estos meses de invierno de virus respiratorios principalmente. A eso se refieren con campaña de invierno.
Muchas gracias, Belén. Elizabeth, tú nos comentabas algo súper importante de la campaña de invierno en el bloque anterior, y es que tú decías que de invierno no fue diferente, ¿cierto?, a los inviernos prepandémicos. ¿Cómo, a qué te refieres con eso?
Que no fue diferente porque estábamos preparados, porque sabíamos que iba a llegar el VRS, que había estado un poco fuera de las pistas, porque el COVID ocupó ese nicho en la circulación viral. En años anteriores el COVID era, todo era COVID, no había otra circulación viral que no fuese COVID. Nosotros en pediatría estamos muy acostumbrados a vivir el invierno con el VRS, el parainfluenza, el virus de la influenza, el bocavirus, el rinoenterovirus, un montón de virus estacionales que afectan principalmente a la población pediátrica y generalmente a los lactantes menores y recién nacidos. Ya ese es la mayor cantidad de pacientes que nosotros recibimos en invierno. Y este año no fue distinto a los anteriores, porque sabíamos que ya el COVID estaba como en retirada y que probablemente íbamos a tener una campaña de invierno como las que antiguamente se vivían antes de estos 2 años de pandemia. La diferencia fue que se adelantó un poco como 3 semanas más o menos. Generalmente esto parte en junio. Y este año ya el 20 de mayo estábamos con las camas críticas casi completas. Por lo tanto, se nos adelantó un poco y el pic que tuvimos, que espero que ya haya llegado al máximo y que no tengamos otro tan alto, fue también bastante alto de lo que estábamos acostumbrados a tener. Nosotros, por ejemplo, en nuestra unidad, todos los años reconvertimos y ventilamos a 12 pacientes con ventilación mecánica invasiva, o sea, con el tubo endotraqueal y con el respirador. Y este año esas 12 camas no fueron suficientes, tuvimos que reconvertir 4 camas más con ventilador, con tubo endotraqueal. Entonces, de todos los años que yo llevo trabajando, que no son pocos, nunca habíamos tenido que reconvertir tantas camas.
Eso es importante, y quizás ahí le podríamos preguntar a Belén, que ella como está recién este año, ¿cómo fue tu percepción, Belén? Porque tú no tienes esta comparación, que claro, uno compara y mira hacia atrás, como lo hace Elizabeth, ya. Y a mí también me pasa, yo digo, uy, pero si yo me acuerdo hace 2 años, yo me acuerdo hace 5 años. Pero, ¿cómo lo viviste tú, Belén, que te tocó justamente este como uno de los años más cruentos de la última historia?
Efectivamente, hablando ahí con mis compañeras y compañeros de la unidad, se adelantó efectivamente como el pic de campaña, y en mayo ya también tuvimos que ampliar cupos. Y fue duro. Nos pasó de hecho que tuvimos que complejizar camas en UTI. Normalmente los ventilados los tenemos en UCI, en la unidad de cuidados intensivos. Y en algún momento llegamos a tener hasta 4 ventilados en la UTI. Lo cual igual es un desafío como enfermera recién egresada, claramente. Enfrentarse a un niño intubado igual es más complejo. A veces quizás da ahí un poco de temor a enfrentarse a cosas nuevas, pero nada, en ese sentido estuve bien acompañada con mis compañeras, bien orientada, y pudimos llevar adelante esas semanas más duras con intubados en UTI. Y eso, bueno, ya pasó un poquitito el pic y ahora volvemos a la normalidad, que ya no tenemos ventilación mecánica invasiva en la UTI y ahora ya tenemos como la normalidad con ventilación mecánica no invasiva. Que ya serían pacientes que están graves, pero están más estables, no como los pacientes que están en la UCI ventilados con tubo endotraqueal. Así que eso fue bastante duro y arduo, la verdad, enfrentarse a esta campaña un poco adelantada y con un pic tan alto. Tuvimos que ampliar camas, más pacientes por enfermera, y fueron semanas bastante duras que ahora están un poco más tranquilas y controladas.
Yo creo que lo complejo también se debió un poco al manejo comunicacional, un poco de catarsis masiva, lo cual me imagino que debe haber hecho que los mismos madres y padres que a ustedes les tocaba atender y ver, parientes, cuidadores, en general apoderados que están ahí, estuvieran quizás con una presión mayor a que cuando normalmente un niño está. Me imagino que siempre es complejo que un niño y una niña estén en este ni nivel cierto de criticidad. Pero siento que el manejo quizás nos subió más, un poco más las angustias. Ahora, Elizabeth, hay un concepto súper importante que nombra Belén que yo me tengo que detener porque tengo que hacer caso acierto a nuestras radioescuchas. ¿Cuál es esta diferencia entre la ventilación mecánica invasiva y no invasiva?
Bueno, los pacientes que están en la UCI generalmente están con ventilación mecánica invasiva, con un respirador artificial y a través de un tubo que va por la boca y hacia los pulmones, y ahí el paciente, sus pulmones están totalmente en descanso y el paciente está sedado, ¿ya? Entonces él no está respirando, está respirando el ventilador por él, digamos. ¿Para qué? Para que los pulmones descansen mientras están inflamados por esta neumonía que fue causada principalmente por virus. Entonces, durante este periodo de la ventilación, esos pulmones se recuperan para volver después a hacer su función solos, digamos. Pero aquí lo que respira es el ventilador mecánico por el paciente. Y el ventilador mecánico no invasivo también es un aparato, es una máquina, pero a diferencia del otro, no va con un tubo hacia los pulmones, sino que se utilizan unas máscaras que son generalmente que cubren toda la cara del paciente y que ahí el paciente sí participa en la ventilación junto con el ventilador, es un apoyo. Pero el paciente generalmente está un poquito sedado, se le dan sedantes porque igual es como sacar la cabeza en un automovimiento por la ventana. Esa es la sensación que se describe cuando tú tienes a un paciente conectado a la ventilación mecánica no invasiva. Entonces es bien incómodo, ¿ya? Entonces igual para un niño que está en regulares condiciones, de repente los pacientes se entregan y tú los ves así, hoy uno dice, hoy estaba cansado este pobre paciente porque le pusiste la mascarilla y en vez de aletear y patalear, se entregan y se ven casi que relajados. Entonces, cuando no están tan graves los pacientes y vienen, pelean un poco contra el ventilador y eso es un poco contraproducente, entonces ahí igual se les administran algunos fármacos para que estén un poco más tranquilos y más relajados, entendiendo que son niños. Así que están mucho más despiertos con la ventilación mecánica invasiva. Lo más probable es que no tengan interacción con el medio. Ya están completamente dormidos.
Claro, por eso Belén nos comentaba, ¿no?, en el bloque anterior que se puede interactuar más con ellos, porque al tener
Sí.
solo esta máscara están, claro, no esta sedación continua. Ahí, Belén, ya que tú misma comentabas de la unidad de tratamiento intermedio, ¿cómo logras esto? ¿Cómo lo haces, cierto, para poder colocarle, me imagino, ya de base la máscara a un niño o una niña? ¿Cómo es el protocolo?
Recurrimos a algunos fármacos efectivamente para que los pequeños ahí se acoplen un poco más al ventilador. Siempre nos luchan al principio cuando llegan desde servicio de urgencia o desde pediatría, cuando se complican un poco más y hay que trasladarlos a la UTI para conectarlo al ventilador mecánico no invasivo. Y nos apoyamos en estos fármacos. A veces tenemos que empezar algunas infusiones continuas de algunos medicamentos endovenosos, porque como son niños, tienden a tirarse la máscara, les molesta, como comentaba Elizabeth, pero recurrimos a eso y a harta contención emocional, intentar calmarlos. Dentro de todo, cuando los niños son más grandes, explicarles. De repente nos llegan niños, no sé, de 3 años, 5 años, que dentro de todo igual entienden. Así que harta contención. También le pedimos ayuda a los padres en los horarios de visita, que nos ayuden a que no se quite la máscara, tranquilizar un poco a los pequeños y bueno, con este refuerzo también de fármacos si es que es necesario.
Eso es importante porque aquí, cierto, lo mismo que ocurre con procedimientos quizás menos invasivos como son las vacunas, uno necesita del apoyo de la madre, del apoyo de los padres, y ahí quizás el mensaje es que si sienten que se van a estar un poco superados por las situaciones, es mejor enviar al integrante de la familia que mejor pueda contener, que mejor pueda apoyar. Ya hay personas que tienen más problemas con la parte invasiva que con los procedimientos en general, y hay otros padre, madre, abuelas, abuelos, hermanos, incluso si ya son mayores de edad, que lo pueden tolerar mejor. Nos vamos a un nuevo receso y seguimos conversando este interesante tema de las enfermedades respiratorias, específicamente en unidad de pacientes críticos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud. Desde el año 2012, desarrollando un espacio de comunicación en salud con el sello del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, caracterizada por su compromiso ético, social y de responsabilidad ciudadana con respecto a la diversidad y a los derechos humanos individuales y colectivos.
Y aquí estamos ya con nuestro tercer bloque en el programa de radio Caleidoscopio de la Salud, programa de radio del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Este 1 de julio, ¿no? Dándole la bienvenida al segundo semestre del año, con lluvias, con fríos, con muchas enfermedades respiratorias, lamentablemente, con lo cual quisimos conversar de cómo esta enfermedad, estas patologías se dan específicamente en las unidades de pacientes críticos. Ahora, si vienen recién integrándose, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba caleido-chile, en nuestro Instagram, caleidoscopio de la salud, o pueden escuchar nuestro programa con radio en radio.chile.cl o mañana la radio San Miguel. Para esto, hoy tenemos a dos colegas directamente desde los hospitales públicos pediátricos chilenos. A la primera es la colega Elizabeth Betanzo, enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátrica, coordinadora del Hospital Ezequiel González Cortés, y también a la colega Belén Guerra, enfermera clínica del Hospital Roberto del Río de la Unidad de Tratamiento Intermedio. Aquí quizá, Elizabeth, hay un tema que fue quedando en el aire en el primer bloque y no lo tomamos en el segundo, que guarda relación con esto de las camas. Hablamos un poquito de esto de la ocupación de camas, pero conversábamos tras bambalina y creo que no puedo no preguntártelo ya que salió el tema de esto del concepto de la última cama, el concepto que vemos, no, es que quedan tantas camas, que es la última. ¿Cómo se gesta esto? ¿De dónde nacen estos conceptos de cantidades de cama acá en Chile?
Bueno, en la parte pública más que nada, pero en este tiempo también en la privada, está el concepto de unidad de gestión centralizada de camas, que es la UGCC en el ámbito hospitalario. Es una unidad ministerial y que tiene enfermeros especialistas en cada hospital que se encargan de velar porque las camas estén disponibles a nivel de la red pública. Y como te digo, en este momento también se encargan de gestar esta comunicación y esta conexión con la red privada. Cuando se habla de la última cama, de repente la gente piensa que se acabó esa cama y ya no va a haber más camas. Y esto es una cosa súper dinámica. Yo, por ejemplo, hoy día en la UCI amanezco con, perdón, con, no sé, con 0 camas. Pero durante la tarde tengo un paciente que está en condiciones de extubarse y ese paciente se extuba, sale del ventilador mecánico y va a pasar a la unidad de cuidados intermedios, donde va seguramente a pasar por la transición del ventilador mecánico no invasivo. Y ahí yo probablemente en la tarde o a mediodía voy a disponer de una cama de intensivo, que también la voy a subir a la red pública a través de la UGCC. ¿Por qué es tan importante este concepto? Porque cuando hay un paciente que necesita cama, las unidades gestoras de cama se van comunicando entre ellas y se busca el lugar donde hay una cama disponible, más, la más cercana a donde está el paciente hospitalizado, y se hace el traslado. Por ejemplo, nosotros pertenecemos al Servicio de Salud Metropolitano Sur. Nuestro hospital es que nos derivan pacientes dentro de nuestro servicio, es el Pino, el hospital de WIN, ¿ya? Entonces, con ellos la relación es súper rápida porque son del área. Pero también hemos recibido pacientes del Calvo cuando ellos no han tenido, o del Sótero, que tiene una UCI, una unidad de pediatría también que a lo mejor no ha dado abasto. Y también al revés, cuando nosotros no hemos tenido camas durante el día, se han ido pacientes al Calvo Mackenna o al Roberto del Río, o también a clínicas privadas, por ejemplo. Entonces, esto es es una cosa muy dinámica y que va cambiando. En el día pueden haber camas, pueden ocuparse las camas, y eso se llama un poco el concepto de camas calientes en invierno. Que esa cama se desocupa, pero probablemente antes de las 2 horas ya vaya a estar ocupada por otro paciente que requería atención en algún lugar de la red pública o privada. Ese es más o menos el concepto que lleva la UGCC.
Entonces, claro, esto está centralizado y también hay un tema humano de por medio que es importante tenerlo presente, de que cada hospital va a informar, de que hay momentos de traslado. O sea, también me imagino que esto sea, ¿cómo se llama?, tecnologizado en los últimos años. Y ahí quizás es importante preguntarle a Belén, que hiciste, cierto, también tú hiciste el año antepasado ya tu práctica en unidades de intermedio, acá en la universidad con nosotros. ¿Cómo se vivencia esto? ¿Cómo lo ven ustedes? Esto del gestor de camas, ¿cómo se ve en la práctica misma?
En la práctica misma trabajamos directamente con la gestora. Siempre estamos, como decía Elizabeth, con estos cupos llamados camas calientes. Estamos sacando y entrando pacientes prácticamente todo el día. Paciente que está un poco más estable, que logra salir del ventilador no mecánico no invasivo, que logra salir a naricera y que lo tolera bien. Lo trasladamos a pediatría, recibimos algún niño de urgencia o de pediatría que se complica y así tenemos un recambio de pacientes todo el día. Como decía Elizabeth, efectivamente es muy extraño que una cama pase más de 2 horas sin un paciente nuevo. Y gestión de cama ahí hace su trabajo arduo, nos llama por teléfono, apenas se liberan cupos o apenas se necesite trasladar niños y durante los turnos por lo menos recibimos 5 o 6 ingresos nuevos siempre durante las 12 horas de trabajo.
Ahí, como te decía, es importante este tema. Y aquí quizá pudimos preguntarle un poco a Elizabeth, tú que llevas más años, ¿no? Por la gente que desconoce un poco, ¿qué pasa con este tema de cuando está lleno? Porque a la larga vimos, cierto, 3, 4 horas de espera, tanto en hospitales públicos como en clínicas privadas. Vimos todo muy colapsado este último tiempo. Entonces, ¿qué ocurre frente a eso? ¿Cómo opera? Porque hay gente que salió en un momento, no es el tema de que no vaya sino más al área privada, porque está lo de la ley de urgencia. Entonces, ¿cómo opera esto? ¿Qué le podemos decir a unos padres, a unas madres que están tan complicados con sus hijos?
Mira, lo primero que yo quisiera ser bien enfática es que hay mucha desconocimiento del momento en que los pacientes tienen que consultar a un servicio de urgencia. Los padres creen que la guagüita tiene o el hijo tiene un poco de fiebre, un poco de tos, vamos a la urgencia. Y eso no es una indicación para ir a un servicio de urgencia y lo único que van a lograr en ese momento es uno exponer a su hijo que a lo mejor sí está resfriado, pero no necesita ir a una urgencia, ¿ya? Y ahí lo que va a hacer es colapsar el sistema y además exponer a su hijo a otra cantidad de virus porque la mayoría de los pacientes que va a estar ahí va a estar realmente enfermo, ¿ya? Y expeliendo virus y en esa sala de espera lo más probable es que esté llena de microorganismos que uno podría contagiarse si es que va sano. Entonces lo primero es llamar a la calma y no volverse loco porque uno muchas veces, bueno, yo también tengo hijos. Y sí, cuando un hijo se enferma, uno quiere que lo vea al tiro al médico. pero hay ciertos signos de alarma que me van a indicar a mí si debo o no consultar inmediatamente y partir a un servicio de urgencia o a un SAPU o a un SARS, o si puedo tomarle una hora a un pediatra al día siguiente con calma y evitarme las 5 o 6 horas que voy a estar en el servicio de urgencia esperando, porque los pacientes que vienen menos graves son catalogados, bueno, hay un como un triage, que es una clasificación de gravedad de la urgencia, y que la mayoría de los, o sea, todos los pacientes se van a atender en estos servicios de urgencia relacionados con la gravedad con la que lleguen. Por lo tanto, si viene un paciente con una amigdalitis, va a estarse ahí 7 horas por lo bajo. ¿Ya? Entonces, llamar a la calma a los padres e identificar algunos signos de alerta. En los recién nacidos, por ejemplo, la fiebre siempre es un indicador de gravedad y ahí se sugiere que siempre vayan al servicio de urgencia si es que no tienen posibilidad de consultar con su pediatra particular dentro de las 6 horas siguientes. Si yo tengo posibilidad de llevarlo al pediatra porque, no sé, porque tenemos relación y él me ha dicho, no sé, que le pido un sobrecupo y puedo llevarlo al pediatra particular, perfecto, eso sería lo ideal. Pero si es un sábado en la noche a las 3 de la mañana, va a tener que llevarlo probablemente al servicio de urgencia. La dificultad respiratoria, cuando el paciente está, uno lo nota que está respirando muy agitado, o se le hunden las costillas a la guagua, o se le hunde sobre el esternón, también son signos de alarma. Los ruidos al respirar. Todas esas cosas me van a alertar que sí realmente tengo que consultar en un servicio de urgencia y que probablemente no voy a poder esperar hacerlo en forma ambulatoria. Yo creo que lo primero es eso. Y lo segundo es la prevención. Vacunar a los niños. La mayoría de los pacientes que se enferman este tiempo son lactantes menores y recién nacidos. La gente suele llevar a los niños a los malls, guaguitas recién nacidas. Guaguitas chicas que uno dice, ¿a qué los llevan al mall? A puro enfermarse. Son lugares cerrados, con poca ventilación, que lo más probable es que se van a agarrar algún bicho. Entonces, llamar a que las guaguas chicas casi que hibernen en este tiempo, que no vayan ni al supermercado, ni al mall, ni a lugares cerrados con mucha circulación. Porque no estamos en COVID, no, pero es un riesgo.
Conversando, hoy día tenemos a dos colegas de acá, egresadas de la casa de la Universidad de Chile, Elizabeth Betanzo, que trabaja en la unidad de cuidados intensivos en el Hospital Ezequiel González Cortés, y Belén Guerra, ella trabaja en la unidad de tratamiento intermedio del Hospital Roberto del Río. Ambas pediátricas, ¿cierto? Una, como comentábamos al principio, ya con 19 años de trayectoria, y Belén, que está recién comenzando, ¿cierto?, su andar, han podido irnos dando sus visiones sobre todo este sistema, cómo han visto la enfermedad respiratoria. Y ahí quizá preguntarte, Belén, ¿cuál sería quizás tu primer consejo, si habláramos como de medidas preventivas en general?
Como medidas preventivas, bueno, primero evitar los contagios, sobre todo en recién nacidos, lactantes menores. ¿Cómo? Mediante lavado de manos, no exponerse, si es que sabemos que hay algún familiar enfermo, no exponer a nuestros niños pequeños al contacto con estos familiares si es que tienen síntomas respiratorios, evitando aglomeraciones, como decía Elizabeth en el bloque anterior, evitando llevarlos a mall, trasladarlos, ojalá no tanto en el transporte público, que va bien aglomerado, vacunándolos a los mayores de 6 meses con vacuna contra la influenza, vacunas contra COVID, ventilando espacios en la casa, haciendo aseo de las superficies, en el fondo, para evitar que si es que hay algún virus ahí circulando, que quede la superficie y que nuestros pequeños tengan contacto con esto. Y también yo creo que algo importante que podríamos tomar respecto a lo que nos dejó la pandemia es quedarnos con que si es que estamos resfriados, si es que tenemos algún síntoma respiratorio, para evitar contagiar a otros, como en este sentido de comunidad, de no solo cuidarnos a nosotros, sino que también cuidar al resto, utilizar mascarilla. Por ejemplo, en el transporte público o cuando estamos expuestos a otras personas, si es que estamos enfermos, avisar. O si es que vamos a interactuar efectivamente para no contagiar a otro, usar la mascarilla. Eso yo creo que podrían ser algunos consejos.
Muchas gracias, Belén. Elizabeth, tú tenías conversando, ¿cierto?, del bloque anterior. ¿Qué crees que podríamos complementar ahí para decirle a todos nuestros radioescuchas?
Mira, los recién nacidos son uno de los grupos etarios más afectados y más de riesgo en este periodo. Entonces, para aquellas mamás que están con guaguitas recién nacidas, lactantes chiquititos, uno quiere lo máximo a su guaguita, va uno, está recién, pero la familia, ojalá evitar las visitas. O sea, si hay alguien enfermo, aunque sea un poquito, evitar que esa persona ingrese a la casa. Y evitar que vaya mucha gente a visitar a ese bebé, porque es un riesgo súper alto. La mayoría de los recién nacidos que llegan también a las unidades de cuidado intensivo son también por contagio de los hermanos mayores que van al colegio o al jardín. Entonces ese también es otro punto. Si tienen hermanos mayores, higiene de mano. Si yo noto que el hermano mayor está enfermo, tratar de que no esté cerca del bebé. Y ventilar, como decía la Belén, ventilar los espacios. Si está la guagua acá, bueno, ventilaré el resto de la casa, después la temperaré, cambiaré al bebé para allá después y ventilaré los otros cuartos. Y higiene de manos muy frecuentemente. Pero los recién nacidos son uno de los grupos más riesgosos. Así que si yo fuera mamá de un recién nacido, estaría y venaría todo este periodo.
Sí, es importante recordar el concepto que el recién nacido es el primer mes de vida. O sea,
Sí.
es la persona que nosotros consideramos recién nacido, recién nacida, este primer mes. Este realmente salía de la incubadora, entre comillas, después de meses y se viene a enfrentar a este mundo. Y claramente, respiratoriamente hablando, es difícil enfrentarlo, ¿no? Durante invierno. Y también hablábamos del concepto harto de lactante. El lactante menor es el que tiene menos de un año y después el lactante mayor es el que tiene hasta 2 años. Entonces, en definitiva, lo que venían comentándonos nuestras expertas que trabajan, ¿cierto?, en unidad de pacientes críticos, guarda relación con que la mayoría de las personas hospitalizadas en pediátricas tienen menor de 2 años, que se vendría a ser la edad, ¿cierto?, que está en mayor riesgo en estos momentos. Y ahí quizás comentarles que, claro, el tema está en que niños pequeños y niñas pequeñas todavía no hay vacuna. La vacunación parte, ¿cierto?, sobre los 6 meses. Entonces, por eso este tema de Elizabeth que menciona el invernar, ¿no? Porque hasta los 6 meses las niñas solo se mantienen con la inmunización que haya obtenido la madre durante el embarazo. Ya no podemos, no hay vacunas que colocarle antes de los 6 meses. Partimos recién a los 6. Entonces, en este periodo pesa mucho la lactancia materna, pesa mucho, ¿cierto?, los cuidados, el lavado de manos, y eso es vital lo que dijo Elizabeth, porque no se trata tampoco de que el hermano mayor no puede ir al colegio, que la hermana mayor no va a poder ver a su hermano o a su hermana, sino que hay que tomar las medidas. Yo creo que eso es súper importante porque de repente caemos un poco en estos vicios de que no se juntan los niños con las personas mayores, no se juntan las niñas, ¿cierto?, con sus hermanos o hermanas, y hay que mantener, obviamente, las medidas, hay que usar mascarilla, como recordó muy bien Belén, no ser solidarios si nos sentimos enfermos. Ahora, se nos pasa el programa volando, así que quisiéramos preguntarle, Belén, un micrófono abierto, si tú pudieras decir, ¿qué dirías a las personas, a nuestras autoridades, a la gente en salud? ¿Qué te gustaría mencionar respecto a esta temática?
Bueno, hablarle a la comunidad de que tengamos conciencia de cuidar a nuestros pequeños, que son los que más afectan en esta época por los virus respiratorios. A los adultos no les pega tan fuerte en ese sentido, así que tenemos que cuidar a nuestros pequeños. Reforzar ese sentimiento de solidaridad también con el resto, de que no solo cuidarse uno, también cuidar al resto, pensar en estos pequeñitos. Y nada, mandarle ánimo a todas las colegas que estamos trabajando en pediatría. Ha sido ardua la campaña, llega un poco temprano, han llegado niños bastante graves, hemos tenido un pic súper alto de virus respiratorios. Mandarles ánimo que ya queda menos y afortunadamente, como decía Elizabeth, ojalá que hayamos llegado al pic y que esto no siga subiendo y que vaya en baja y así también que nuestros niños puedan estar bien dentro de todo. Eso.
Muchas gracias, Belén. Elizabeth, ¿qué le dirías tú a lo que desees, ¿cierto? Lo que quieras, a la comunidad, al gobierno. ¿Qué es lo que te interesa decir después de tantos años trabajando en estas
Sí,
unidades?
bueno, me subo un poquito a las palabras de la Belén, primero decirle que después, si sobrevive a esta campaña de invierno, va a poder trabajar en cualquier lugar. llamar a la prevención, a lo que les comentaba yo de no, no mal utilizar los servicios de urgencia, que eso es letal. Lo que solo hace es aumentar las horas de espera de los pacientes que realmente lo requieren. Y a las autoridades de salud, bueno, creo que todos los años sabemos que esto viene y cuesta un poquito que se organicen, sobre todo en las Lucas. Porque a mí no me sirve de nada que me compren un ventilador y que esté estacionado ahí si no tengo personal capacitado y entrenado en una unidad de alta complejidad con personal altamente calificado para atender a ese ventilador y a ese paciente que va a estar sometido a ese ventilador. Entonces, cuando hablan de implementar recursos, no, vamos a abrir más camas. Uy, si comprar una cama no cuesta nada. Las empresas se pelean para venderte las camas. El problema es quién las atiende. Y en eso creo que todos los años llegamos un poco tarde. A pesar de que ya sabemos lo que viene, sabemos la fecha, pero todos los años llegamos tarde. A lo mejor este año llegamos más tarde aún porque efectivamente se adelantó a lo que con años anteriores veníamos viviendo. Pero yo todos los años siento que es un poco lo mismo, así como tratar de hacer mucho con poco es sobreexigir al equipo y al final terminan todos reventados porque muchos turnos extra, porque la gente también se enferma. No, no tan solo es abrir más camas y necesitar más personal para atender esas camas, sino que también uno se expone como funcionario a que te pueda resfriar, a que te pueda enfermar y que faltes al trabajo y eso sobrecarga aún más el sistema. Entonces también yo creo que las autoridades lo saben, pero no sé por qué no actúan un poquito antes, porque eso también es un estrés extra. Para uno como coordinadora, pero también para los funcionarios que se llevan toda la carga asistencial, que es muchísima. A veces turnos de 24 horas, con suerte con 40 min con suerte con 40 minutos para almorzar en 24 horas, con suerte pueden ir al baño 2 veces en el día, con suerte pueden hablar por teléfono a su familia para ver cómo están sus hijos, con suerte pudieron ir al baño, entonces es súper agotador. Y es estresante saber que a lo mejor no vas a tener al mejor personal porque lo capacitaste tarde, porque las clínicas se preparan mucho antes que nosotros y se llevan a todo el personal, por supuesto que por las lucas, pues, los servicios públicos no podemos competir ahí contra las clínicas privadas que lamentablemente tienen valores mucho más altos de remuneración. Y por mucho que a uno le encante su trabajo y ame su trabajo, como escuché por ahí el otro día a una profesora en el Instagram, con eso no pago las cuentas, po. Con eso no pago la luz, ni el dividendo, ni nada. Entonces, eso nomás.
Es muy importante tu mensaje, Elizabeth, porque es cierto que la vocación existe, a uno le encanta el servicio público, pero lamentablemente también se pide un poco más de competitividad con los servicios privados y sobre todo el reconocimiento a tantos años de trabajo, ¿cierto? Como es tu caso. Muchas gracias por estar este sábado con nosotros, Elizabeth, Belén, esperamos que haya pasado el pic, como mencionamos, que no volvamos a tener un repunte. Y quizás el mensaje más importante a darle a todos nuestros radioescuchas hoy día es el cuidarnos a nosotros para cuidar a los demás, ¿ya? Este año, como nunca, también se enfermaron profesionales de la salud, se enfermaron profesoras y profesores. Y eso guarda relación porque cuando el niño y la niña van enfermos al colegio, no solo comparten con sus compañeros y compañeras, comparten con sus profesores. Entonces, cuando la gente no usa las mascarillas, como comentaba Belén, no, cierto, se cuida, no se lava las manos, no está contagiando a todos los demás y uno no sabe si es un profesional de la salud escaso, como es en una UPC pediátrica. Entonces, cuidémonos todos y así vamos a estar todos mejor este invierno. Gracias por acompañarnos, Elizabeth, Belén, en locución Denis Parra y tras bambalinas María Angélica Salía. Hasta el próximo sábado.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud. programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud. 7 años junto a usted.